Primer libro de Samuel, capítulo 3. ¿Alguien se acuerda que narra esa historia tan bonita? En el momento que Dios llama a Samuel, es un momento muy importante, no solamente para la vida de Samuel. Es un momento importante y que va a marcar una pauta de ahí en adelante, que va a marcar una diferencia desde ese momento. No solamente a Samuel, no solamente a Elí y a su familia, sino en todo el pueblo de Israel. Señor, en esta noche te damos gracias y te gracias por permitirnos dejar, Señor, que te exaltáramos y poder sentir tu presencia en medio de la alabanza de este pueblo que te adora de corazón, Señor. Espíritu Santo, en esta noche que vamos a estudiar tu palabra, Señor, en esta corta reflexión, te pido que nos hables, Señor, y hagas de nosotros lo que quieras hacer, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo le invito a que me acompañe en la lectura, y estoy usando, perdón, la nueva traducción viviente, sí, es esta, nueva traducción viviente, y voy a leer a favor de ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Una noche, Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo, cerca del arca de Dios. De pronto el Señor lo llamó. ¡Samuel! Sí, respondió Samuel. ¿Qué quiere? Se levantó y corrió hacia donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? Yo no te llamé, dijo Elí. Vuelve a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar. Luego el Señor volvió a llamar. ¡Samuel! Nuevamente Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? Yo no te llamé, hijo mío, respondió Elí. Vuelve a la cama. Samuel todavía no conocía la voz del Señor, o no conocía al Señor, porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Así que el Señor llamó por tercera vez, y una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? En ese momento Elí se dio cuenta que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel: ve y acuéstate. De nuevo, ve y acuéstate, de nuevo. Ahí me perdí. Perdón. En ese momento Elí se dio cuenta que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel: ve y acuéstate de nuevo. Y si alguien vuelve a llamarte, habla, Señor. Habla, perdón. Si alguien vuelve a llamarte, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama y el Señor vino y llamó igual que antes: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Entonces el Señor le dijo a Samuel: estoy por hacer algo espantoso en medio de Israel. Llevaré a cabo todas mis amenazas contra Elí y su familia, de principio hasta fin. Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios y él no los ha disciplinado. Por eso juré que los pecados de Elí y de los hijos de sus hijos jamás serán perdonados, ni por medio de sacrificios ni ofrendas. Versículo 15. Entonces Samuel se quedó en la cama hasta la mañana. Luego se levantó y abrió las puertas del tabernáculo como de costumbre. Tenía miedo de contarle a Elí lo que el Señor le había dicho, pero Elí lo llamó. Samuel, hijo mío. Aquí estoy, respondió Samuel. ¿Qué te dijo el Señor? Dímelo todo, y que el Señor te castigue y aún te mate si me ocultas algo. Entonces Samuel le contó todo a Elí. No le ocultó nada. Es la voluntad del Señor, respondió Elí, que él haga lo que mejor que le parezca. El Señor estaba con Samuel mientras crecía, y lo que Samuel decía se cumplía. Entonces todo Israel, desde Dan en el norte hasta Berseba en el sur, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. Versículo 21, el Señor siguió apareciéndose en Silo y le daba mensajes a Samuel allí en el tabernáculo, y las palabras de Samuel llegaban a todo el pueblo de Israel. Dije hace un momento que Israel está en deterioro. No sé si se acuerdan de lo que viene. ¿Cuál es el libro que está anterior a Samuel? ¿Cuál es la historia que narra antes de Samuel? Libro de los jueces. Israel viene en deterioro. Dios levanta a un juez, el juez los libra de la opresión. Contentos porque el Señor los libra, vuelven y adoran a otros dioses. El Señor vuelve a enviar una nación enemiga que los oprima, vuelven aquí, y ese es el círculo de jueces. Y aquí en Primera de Samuel, la institución religiosa, el sacerdocio, está en las mismas, está en un pésimo estado. El capítulo 2, del versículo 15 al 25, no lo vamos a leer, lo dejo que lo lea en casa, pero ese capítulo 2, del 15 al 25, narra que el sacerdocio no está bien. Los hijos de Eli se están aprovechando y están quitando de las ofrendas de Dios, están tomando para ellos, están acostando con las que servían en el templo, estaban profanando la casa de Dios. Y si la institución religiosa en Israel, si el sacerdocio estaba mal, el pueblo iba a estar mal. Regla de dos, eso era lo que pasaba con Israel. Si el sacerdocio estaba mal, el pueblo estaba mal en todos los sentidos. Sin embargo, Dios no se queda de brazos cruzados. Él tiene todo bajo control. Sus propósitos, nada los pone en riesgo. Y en este momento de deterioro y en este momento de decaimiento en la nación de Israel, entra un personaje en escena que había sido consagrado desde antes de su nacimiento. Su nombre es Samuel. Y es Samuel el que sirve al Señor siendo un niño. Versículo 18 del capítulo 2 dice: pero Samuel, aunque era solo un niño, servía al Señor. Me encanta lo que dice a continuación: vestía una túnica de lino como la del sacerdote. Wow, eso era profético. Dice el capítulo 2 que mientras los hijos de Eli está en decadencia, Samuel está creciendo en estatura y en el favor del Señor y del pueblo. Capítulo 2, versículo 26. Mientras tanto, el niño Samuel crecía en estatura física y en el favor del Señor y en el favor de toda la gente, de todo el pueblo. Y cuando la palabra escaseaba, cuando la palabra de Dios era rara, era escasa, aparecía muy de vez en cuando o casi nunca, Dios decide levantar a un niño para proclamar su palabra nuevamente en su pueblo. Dios usa a Samuel para que su palabra vuelva al pueblo. Esta enseñanza se titula, es como redundante, tu palabra me llama, es como tu voz me llama a las aguas, tu voz. Tu palabra me llama, pero eso es lo que está pasando en el texto. En Primera de Samuel capítulo 3, la palabra de Dios necesita a alguien que la proclame. El sacerdote Eli y sus hijos están mal. Eli no es capaz de corregir a sus hijos y sus hijos están haciendo y deshaciendo. Dios levanta a Samuel. Primer punto de esta noche, de esta reflexión. La palabra se llama, la palabra de Dios está a punto de morir. ¡Ah! La palabra de Dios está a punto de morir. Vamos al versículo 1 del capítulo 3 nuevamente. Dice: en estos días la palabra de Dios, ¿qué? Escaseaba. No había palabra de Dios. Quiero repetir nuevamente, el sacerdocio estaba mal. Dios no tenía por quién comunicar su palabra. Elí, el texto lo muestra como un buen hombre, un hombre bueno, pero no es capaz de corregir a sus hijos. Entonces Dios tiene que levantar a alguien. Levanta a un niño. Levanta a un niño que aún no lo conoce. Levanta a un niño y aún no es capaz de reconocer su voz cuando lo llama. El texto dice que Elí estaba casi ciego. Y no es una condición que solamente sea física. Está mostrando y está señalando que aún su vida o también hay decadencia espiritual y moral, no solamente en él y en sus hijos. La palabra de Dios escaseaba, ya casi no habían visiones. Elí estaba ciego. Es evidente que Israel está en un mal momento cuando Dios llama a Samuel. Punto número 2. El uno es: la palabra de Dios está muriendo. Pero el punto número 2 se llama: no todo está perdido. La palabra de Dios revive. De los versículos 10 al 18 podemos ver que los planes de Dios no se vienen al suelo, independientemente de que haya un sacerdote que sea el que Dios ha puesto para traer justicia y para administrar todo su pueblo. No importa que ellos estén mal, Dios no se queda con los brazos cruzados. Él levanta a alguien para proclamar su palabra. Él levanta a alguien para proclamar sus propósitos. Si alguien no es capaz de cumplir el propósito de Dios, Él simplemente llama a otro. Yo espero que nosotros no seamos de los que no somos capaces de cumplir el propósito de Dios, sino que seamos los llamados, como Samuel, a cumplir sus propósitos y a llevar a cabo el plan de Dios. Amén. Y es interesante todo esto, porque el llamado de Samuel es un llamado conflictivo, es un llamado que genera problemas en Samuel, es un llamado difícil. ¿Y por qué es un llamado difícil? Porque Samuel no solamente tiene que decirle a Elí algo que ya le habían dicho en el capítulo 2, cuando un hombre vino y le dijo: su familia se va a morir, no va a quedar descendencia, y los que queden van a mendigar y van a venir a decirle a mi escogido que les dé trabajo como sacerdote. Es un llamado para Samuel, es un llamado difícil y que genera conflicto quizá en él, porque tiene que confirmarle a Elí esas palabras de que va a ser desterrado, de que su familia va a morir, de que su descendencia va a ser arrancada. Pero también es difícil para Samuel, porque es él el reemplazo de Elí. Samuel, desde apenas fue destetado, yo no sé las mamás al cuánto tiempo destetan a un niño. Bueno, no, uno normal, no sé, no es que uno normal. ¿Cómo a cuánto tiempo? Un año, ¿sí? Samuel desde el año de vida estaba viviendo en el templo con Elí. Elí prácticamente es su papá de crianza. Es la persona que lo ha criado, lo ha levantado. Pero es importante que aunque lo ha criado como sacerdote, Samuel no conoce la voz de Dios. Hay algo que estuvo mal en la crianza de Samuel. Pero ahora el Señor llama a Samuel y no solamente le tiene que decir a Elí: tu descendencia va a ser cortada, tú ya no vas a ser más sacerdote, sino prácticamente le está diciendo: yo voy a ser tu reemplazo. Y eso es lo que está pasando. Primer punto: la palabra de Dios está a punto de morir. Segundo punto: se muere. No todo está perdido, la palabra de Dios revive. Y el tercer punto: la palabra de Dios está viva, ella nunca pasará. Me encantan los últimos cuatro versículos. Yo quiero que los leamos. El Señor estaba con Samuel mientras crecía, y todo lo que Samuel decía se cumplía. Entonces todo Israel, desde Dan en el norte hasta Berseba en el sur, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. El Señor siguió apareciéndose en Silo y le daba mensajes a Samuel allí en el tabernáculo, y las palabras de Samuel llegaban a todo el templo. Samuel obedece al llamado de Dios. Aunque su llamado fue difícil, aunque su llamado quizá fue conflictivo para él, él proclama la palabra de Dios, y es la misma palabra que ahora en estos versículos finales está diciendo, que esa misma palabra es la que respalda las palabras de Samuel. Qué lindo que cuando obedecemos a Dios, cuando obedecemos a la palabra de Dios, su palabra nos respalda. Porque dice que todo lo que le decía al pueblo se cumplía, y el pueblo se dio cuenta que él era un profeta que había sido puesto por el Señor. Entonces, yo quiero ampliar un poquito sobre el llamado de Samuel en ese punto, porque lo abre un poquito más. Entonces, el propósito del llamado de Samuel, que aunque fue conflictivo el llamado, pero su propósito, el propósito del llamado de Samuel es uno: reemplazar un sacerdocio obsoleto y corrupto, un sacerdocio dañado, un sacerdocio que está haciendo caer al pueblo. El segundo propósito del llamado de Samuel es confirmar a Samuel no solo como un sacerdote, sino como un profeta. Desde Samuel en adelante se empiezan a levantar profetas como Elías, Eliseo, Natán, profetas que marcaron la diferencia en Israel, profetas que fueron importantes en el pueblo de Dios. Tercero, el propósito del llamado de Samuel es para que la palabra de Dios, que al principio del capítulo nos dice que escaseaba y estaba a punto de morir, ahora a través de Samuel, la palabra de Dios vive. La palabra de Dios vive y es frecuente en el pueblo de Dios. Todo se restaura. Los planes de Dios no se vienen abajo solamente porque hay un hombre o una familia corrupta. No solamente porque hay una familia dañina. Dios no se queda de brazos cruzados. Su palabra, aunque esté escasa, Él levanta un profeta para que la proclame y el pueblo vuelva a ella. Nosotros hoy somos llamados como Samuel a proclamar la palabra de Dios, no solamente en nuestra iglesia, también en nuestro trabajo, en nuestra universidad. Proclamar que Dios vive, proclamar que Dios aún habla, que su palabra está viva, que ella no pasará, que sus promesas siguen en pie. Más adelante en la Biblia, entre Malaquías y Mateo hay más o menos, entre Malaquías y Juan el Bautista hay más o menos 500 años. ¿Alguien recuerda cómo se le llaman a esos 500 años? Bueno, 400. ¿Cómo, Angélica? El silencio. Hubo 400 años de silencio, 400 o 500 años donde el pueblo no recibió una palabra de Dios, una palabra clara. Era igual, por lo menos con Samuel había un poquito, aquí ya no hay. En ese tiempo el pueblo empezó a dividirse, el pueblo empezó a tener confusión. Sin embargo, Dios una vez más levanta una voz. Dios una vez más levanta su voz, la voz de un hombre que clama en el desierto y dice: enderezcan las sendas. Dios levanta a Juan el Bautista allá en Mateo para anunciar la venida del Logos, la venida de su palabra. ¿Alguien recuerda cómo inicia Juan capítulo 1, versículo 1? En el principio era el Logos, era el Verbo, el Logos, es la palabra de Dios, esa palabra es Jesús. Tienen que pasar 500 años para que Dios vuelva a hablar a través de un profeta como Juan Bautista para decir: la palabra de Dios está viva nuevamente, ella no ha muerto, ella no se ha ido. Ese Logos es Jesús, quien al igual que Samuel también crecía en estatura y sabiduría para con Dios y los hombres. Lucas capítulo 2 versículo 52, Lucas describe a Jesús de la misma manera como se describe a Samuel en el capítulo 2 de Samuel. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Cuando la palabra de Dios escasea, Dios levanta a un profeta, Dios levanta a un escogido, Dios levanta a alguien para que la proclame. Es Jesús quien viene a proclamar la palabra de Dios, esa palabra que puede saciar a un hombre, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa palabra por la que Jesús nos invita a permanecer. Esa palabra que sorprendía a multitudes cuando Jesús hablaba, el pueblo quedaba sorprendido, quedaba atónito. ¿Cómo? No sabemos cómo este puede ser tan bueno. Que eso que predica lo hace. Esa palabra que sanaba enfermos, esa palabra que liberaba, libertaba a endemoniados. Es Jesús, esa palabra que permanece para siempre, porque aunque el cielo y la tierra pasen, dice Mateo, aunque el cielo y la tierra pasen, tu palabra jamás pasará. Ella permanecerá, ella se cumplirá por y para siempre. Hoy el Señor nos invita a confiar en su palabra. Hoy el Señor nos invita a estar atentos a su palabra. Vivimos en una sociedad donde todo mundo tiene la razón, donde escasea la palabra de Dios. Pidámosle al Señor que nos permita como ese Samuel, como ese Jesús, que no solo transformaba vidas físicas, no solamente sanaba, sino que esas sanidades traían beneficios aún en la sociedad. Jesús sanó a una mujer con un flujo de sangre que era despreciada por la sociedad. ¿Cuántos años tenía? 12. Con el flujo de sangre. Tú predicaste eso en el campamento también. 12 años con un flujo de sangre. Una mujer repudiada que no podía tocar a nadie, que era impura. Rompe las barreras, sale a la calle, se mete en medio de la gente, no sé si arrastrada o quitando a todo el mundo, pero toca al Señor. Y esa palabra, ese Jesús, que es la palabra de Dios, la sana, la perdona y trae restauración en su vida física, pero en su vida social también. Todas las esferas fueron sanadas en esa mujer y en todas las personas que fueron sanadas y liberadas por Jesús.